Mensaje 4. Conferencia de primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es viernes, por la tarde, 15 de abril del 2022. El título de este mensaje es Crecer a través de las pruebas. Y el contenido de la conferencia es la Carta de Santiago. Gloria al Señor, hermanos. Espero y confío en que esta mañana hayáis tenido un buen mensaje y que éste os haya ayudado a ir un poquito más adelante, ¿verdad? Gloria al Señor por ello. ¿Qué puedo decir sobre la Carta de Santiago? Sino que es una carta muy importante. Aunque muchas personas hayan llegado a decir que es una carta que no habla mucho sobre Cristo. Pero en realidad, esta carta nos muestra un camino maravilloso. Todo lo que hemos escuchado y hemos visto acerca de toda la Biblia para llegar a la meta. Y esto es muy importante. Por eso, tenemos un camino práctico. Y este camino práctico es para que podamos alcanzar la meta. Y aquí vemos que sin pruebas no llegaremos a la meta. Necesitamos ver esto. Y considerad todas las pruebas a través de las cuales que ya hemos pasado, como por ejemplo, incluso en nuestra vida terrenal, desde el jardín de infancia, la escuela, el instituto, la universidad, hemos tenido que pasar por tantas pruebas y tantos exámenes, sin los cuales no hubiésemos podido seguir adelante en nuestra formación personal. De no haber aprobado estas pruebas y estos exámenes puntuales. Pero en nuestra vida cristiana, desgraciadamente, tenemos unos conceptos muy raros y pensamos que de alguna manera no necesitamos estas pruebas. Creemos en la palabra y todo está correcto. Yo he creído en Jesús, he sido regenerado, soy una persona salva y todos mis pecados han sido perdonados. Y un día, pues, llegaré, pero eso no es así. Todos tenemos que crecer en nuestra vida espiritual para poder ganar aún mucho más de Cristo. Y no solamente conocer, sino tener la realidad. Por eso es tan importante que todo lo que hemos leído y todo lo que hemos escuchado tenemos que llevarlo a la sustancia y que nuestro vivir diario sea una realidad. ¿De dónde, si no, podrás saber tú que tienes la realidad? Si no es a través de las pruebas. Es de la única forma en que podemos saber si realmente hemos aprendido de forma correcta. Incluso leemos la Biblia. Y como dice Santiago, leemos y rápidamente se nos olvida. Incluso puede que hayamos tenido por la mañana un buen tiempo con el Señor y en la palabra. Y luego, después al mediodía, vemos cómo ya se nos ha olvidado lo que hemos leído por la mañana. Y cuando vienen las situaciones y las pruebas, automáticamente caemos. No estamos cualificados. No estamos preparados. Desgraciadamente, en nuestra vida espiritual es así. Durante todos estos años, yo he visto a muchos cristianos que tienen mucho conocimiento, pero ¿de qué le ha servido a la hora de la verdad? no porque no hayan leído la Biblia, incluso creen, pero todo aquello que han leído y han escuchado no lo han llevado a la práctica, con lo cual son oidores, pero no hacedores de la palabra. En el capítulo 1 de Santiago se nos dice, y esto debería ser una advertencia para nosotros, que nos hemos engañado a nosotros mismos. ¿No es esto triste? Por eso, en el pasado, hemos tenido tantos problemas en la vida de la Iglesia. Y hemos leído, pero todo lo que hemos leído no ha funcionado. Yo incluso he llegado a escuchar, hace muchos años, de un hermano ya mayor en edad, de que la carta de Santiago habría que sacarla de la Biblia, puesto que no pertenece a la Biblia. Martín Lutero también llegó a decir que esta carta no pertenece a la Biblia y habría que tirarla. ¿Piensas que nuestro Dios vivo ha cometido un fallo, una falta, un error? Pero Pablo no ha cometido ningún error. Él incluso dice que toda la Escritura es aliento de Dios y nos ayuda. Por eso, ¿cómo se puede decir que la carta de Santiago hay que sacarla, tirarla, y que no pertenece a la Biblia? Si tirásemos la carta de Santiago, o por ejemplo, si saltáramos esta carta, hermanos, queridos hermanos, tengo que deciros que esta carta la necesitamos. Esta palabra es muy práctica, incluso en nuestra vida de iglesia. Todos podemos testificar que cuando viene un problema, cuando viene una prueba, automáticamente estamos desaprobados. Esto es un fallo, o es una falta, o es una caída. Pero lo cierto y verdad es que nosotros caemos automáticamente en el hoyo. Aunque incluso sabemos mucho, cuando vienen las pruebas, comprobamos que no hemos aprobado. Llegando incluso, cuando vienen más problemas y más dificultades en nuestra vida diaria, a abandonar automáticamente. De ahí que veamos que Santiago, ya desde el principio, va directamente al punto. No habla mucho, sino que va directamente al punto. Y dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas. Como vemos, aquí Santiago no divaga de aquí para allá, sino que él viene directamente al punto principal. Todos los apóstoles ya han hablado mucho sobre Cristo, muchas revelaciones maravillosas sobre Cristo. Pero ahora necesitamos a este hermano que va directo al grano. Si no tenemos estas pruebas, entonces ni siquiera sabremos a qué atenernos. Todos queremos ser arrebatados. Todos queremos madurar, pero no queremos tener pruebas. Desde la escuela primaria hasta la secundaria, hicimos todos los exámenes. Pequeños exámenes, exámenes técnicos y luego un gran examen final. ¿Para qué? Para ver si estás listo para pasar al siguiente nivel. Cuando nosotros, como personas, tenemos que pasar por tantas pruebas en nuestra vida humana, si fuéramos un animal o un gato, entonces no necesitaríamos pruebas. Tal vez, si fuéramos un perro, entonces sí, un poco de pruebas, un poco de ejercicios tendríamos que hacer, entrenar. De lo contrario, sería solo un perro y no sería útil. Pero nosotros, los humanos en la vida necesitamos muchas pruebas para demostrar que hemos aprendido algo y que ahora estamos preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para pasar a un nivel superior. Esto significa que hemos crecido. Si yo te pregunto, o si alguien te preguntara, incluso, ¿hasta dónde has llegado ahora en tu vida cristiana? Entonces, ¿cómo responderías? Pablo dijo, pero lamentablemente aún sois niños. Niños después de tantos años. Todavía seguís bebiendo la leche. Y todavía seguís necesitando leche. Y no habéis crecido. ¿Acaso no dijo Pablo esto en 1 Corintios capítulo 3? Eso no significa que no lo supieran. Pablo les escribió cartas. Sí, han oído algo, pero, sin embargo, no han crecido. Han permanecido siendo niños. Disputas y peleas, carnalidad y mucho egoísmo, orgullo. Y sin embargo, tienen tantos problemas. Y cuando llega la prueba, fallan enseguida. Y piensan incluso que son tan buenos y mejores que los demás. ¿Y cuál es el resultado? De nuevo problemas, de nuevo otra división. ¿No es este el caso? Esperemos que no, pero desgraciadamente sigue siendo así. Y aún, en la carta a los Hebreos, precisamente hemos estado viendo recientemente esta carta, la carta a los Hebreos, justamente esto mismo llegó a decir Pablo al final del capítulo 5, donde dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y qué tal en la vida cotidiana? ¿En la vida de la iglesia? ¿En los problemas? ¿En las pruebas? Sí. Las pruebas son muy importantes. ¿Eres ingeniero sin pasar por exámenes? ¿Solo porque sabes el abecedario de memoria y porque sabes leer y porque puedes leer el periódico? ¿Por este simple hecho ya eres ingeniero? ¿Crees que ser ingeniero es así de simple? Si sabes hacer aritmética, 1 más 1 igual a 2. Si sabes contar, ¿piensas que ya estás preparado para hacer algo en una gran empresa como comerciante? No, no es tan simple. Y si en nuestra vida humana no hay nada simple, ¿crees que en la vida espiritual es menos? ¿Crees que todo es tan simple? Es mucho más difícil. El reto es aún más difícil. Si no estamos ejercitados, si no aprendemos, si no somos probados, por ejemplo, mira la vida de fe de Abraham. Como ya mencioné ayer, él también necesitaba crecimiento. Él también necesitaba mucha experiencia y también necesitaba cometer muchos errores. De hecho, los cometió y con seguridad que aprendió mucho de ellos. No es que fuera inmediatamente tan fuerte en la fe, no, ya desde el principio Dios le dijo que tenía que abandonarlo todo, abandonar la patria, la casa paternal, el hogar de los padres, los parientes, en definitiva, abandonarlo todo. ¿Estás tú preparado? ¿Lo habéis hecho eso vosotros? ¿Habéis salido inmediatamente? No, sino que necesito tiempo. Y primeramente, Dios lo guió, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abraham no hizo esto inmediatamente. Él no salió inmediatamente, pero Dios lo guió. Y lo guió paso a paso. Y en el camino tuvo que enfrentar muchas pruebas, en las cuales muchas veces fracasó. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aprendamos de Santiago. En todo el capítulo 1, Santiago habla de los fundamentos, los principios básicos de las pruebas y lo que necesitamos para poderlas pasar. La prueba de nuestra fe. Esta frase es muy importante. Tres palabras. Prueba de fe. Esto lo dijo Santiago y también lo dijo Pedro. Pedro dijo que nuestra fe también tiene que ser probada, incluso por fuego. ¿Cómo? ¿Por fuego? Señor, ¿crees que tengo que pasar por fuego? ¿Mi fe aún tiene que ser probada? Yo pensé que creer era tan fácil. Llegué a pensar que creer era fácil. Pues creo simplemente, creo que Dios existe y ya está. Entonces Santiago dice, sí, también los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no ocurre nada con ellos. ¿Y qué hay de nosotros? Creemos en Dios, pero seguimos poniendo tantas dificultades, tanto a nosotros mismos como a los demás. Por lo tanto, creer solo, dijo Santiago, que no es suficiente. La fe se confirma y se revela si es verdadera o no por medio de nuestras obras, por medio de nuestra vida. Es lo que dice Santiago en el capítulo siguiente. De lo contrario, la fe está muerta. Oh, creo que a nadie le gusta oír esto, ¿verdad? ¿Te gusta oír esto? ¿Enseñas tú esto? Es por eso por lo que incluso Martín Lutero estaba muy ofendido por Santiago. Martín Lutero, el buen Martín Lutero, quien subrayó que somos justificados solo por la fe y no por las obras. Y ahora viene Santiago y dice, no, la fe sin obras está muerta. Creo que esto le llegó a causar dolor de cabeza a Martín Lutero. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Sabes? Los dos tienen razón. Somos justificados no por las obras, sino por la fe. Pero la fe es el primer paso. Pero entonces, si hemos recibido esta fe, por cierto, una fe preciosa, como dijo Pedro, todos hemos recibido la misma fe preciosa. Entonces, dicha fe tiene que ser probada por nuestra vida diaria. En la carta a los Hebreos se dice que también tiene que ser sustantivada, ¿no es así? E incluso probada. Y Pedro dijo exactamente lo mismo. Pedro dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, después de haber recibido esta fe, entonces tenemos que ser diligentes, crecer, ganar virtudes, ganar conocimiento por medio de la fe, y no sólo la doctrina, sino el verdadero conocimiento de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y todavía tenemos que seguir creciendo. Dominio propio. ¿Tienes dominio propio cuando viene el problema? En casa, en el matrimonio, cuando la esposa dice algo, ¿tienes dominio propio? Queridos esposos en la iglesia, ¿o sale directamente de nuestra boca y entonces un pequeño volcán entra en erupción en la casa? Sí, no pienses que es fácil. No. Errores, pruebas y luego paciencia. Después del dominio propio. Paciencia, perseverancia, paciencia. Y luego tenemos que ser participantes de la naturaleza divina por medio de la fe, la cual nos tiene que llevar allí. Y luego, el amor fraternal. Sí, a todos nos gusta y nos encanta esta palabra. Amor fraternal. Tenemos incluso la canción que dice amor fraternal. ¿Piensas que amor fraternal solo doctrinalmente es fácil? ¿Creemos que sí? Pues yo digo que no. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer hacia ahí. Y finalmente, el amor de Dios. Y todas estas cosas no llegan de la noche a la mañana, sino a través de todo tipo de pruebas. Necesitamos ser acreditados. Sin pruebas no se puede llevar a cabo. Es por eso por lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, creo que al final del capítulo, que todos los dones nos han sido dados, no sólo para creer en Él, sino también para sufrir por causa de su nombre. Sólo quiero creer, pero no sufrir. ¿Sabes? Creer es fácil, pero sufrir a nadie le gusta. Ah, Martín, hermano Martín, sí, alabado sea el Señor. Hermano Martín, acabo de verte en la pantalla. Por cierto, una pregunta. ¿Te gusta sufrir? El hermano responde, no de buen grado. Pero de acuerdo con la carta de Santiago, y espero que tu opinión cambie, no solo de buen grado, sino con sumo gozo. ¡Aleluya! ¿Qué tal esto? Esto requiere un ejercicio. En el pasado, cuando me pasaba algo, rápidamente me encontraba por los suelos, o tal vez incluso en el subsuelo. Hoy, cuando sufro, me alegro. ¿Por qué? Porque a través de ello puedo ganar a Cristo, porque sé que es bueno para mí. Sí, es bueno para mí. Efectivamente, a través de ello gano al Señor. Me han echado ya varias veces de varios lugares, pero cada vez soy más feliz. Incluso en la última vez pude decir, ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Sí, mira, el Señor también fue echado fuera, incluso crucificado, no sólo arrojado fuera, sino aún mucho más, crucificado. y Pedro huyó, salió corriendo. Aún no estaba preparado. Su deseo era serlo. Incluso llegó a decirle al Señor: «Sí, iré contigo a la cruz». Sí, el deseo es bueno, pero el conseguirlo ya es diferente. El conseguirlo no estaba ahí. Necesitamos crecer. Tenemos que aprender. Y ahora, este libro de Santiago nos muestra cómo aprender, cómo pasar todas estas pruebas. Y ojalá las pasemos con sobresaliente. No siempre con 3 o 4, o incluso con un 5. Señor Jesús. Si la calificación en Alemania es 1, 2, 3, 4, 5, en Estados Unidos la calificación es A, B, C, D, F. F es suspendido. Si en España la clasificación es 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Y el 10 es sobresaliente. La prueba de vuestra fe es muy importante. De lo contrario, se puede conocer toda la Biblia, se puede citar, se puede aprender de memoria, pero todo eso es inútil sin la carta de Santiago. Porque cuando llegue la prueba, lo habrás olvidado todo. Las pruebas de los exámenes ponen a la gente nerviosa. Y cuando uno está nervioso, se olvida de todo lo que ha aprendido. Es así, de verdad. Creo que todos podemos dar fe de eso. Es muy práctico. Señor Jesús. Sí, la prueba de nuestra fe. La perseverancia. Sí, la perseverancia puesta a prueba. No se puede aprender a tener perseverancia. No existe otra forma. Por ejemplo, tocar el piano. Tocar el piano es un buen ejemplo. Perseverancia, constancia. Y luego los padres le dicen a los niños: practica, practica. Y los niños, con lágrimas en los ojos, terminan practicando el piano. Incluso llega un momento en que los niños lloran y dicen: no, no, no quiero seguir, no quiero seguir tocando el piano, quiero parar, quiero parar. Esto lo he visto con los hijos, con los nietos, incluso conmigo mismo. La práctica hace al maestro. Repito, la práctica hace al maestro. Y la perseverancia, la paciencia hará su obra perfecta. Alabado sea el Señor. Es una palabra de sabiduría. ¿Sabes? Santiago enfatiza la sabiduría. Probablemente, está muy bien, que sea un hermano muy sabio, pero no la sabiduría de la carne, la que es de abajo, sino la sabiduría que es de arriba, la sabiduría de lo alto. Y el Señor lo enfatizó también. Debemos ser vírgenes prudentes, no tontas o insensatas, o también siervos, siervos sabios, no sólo fieles, sino también sabios. El Señor también dice que debemos ser sabios. La prueba es importante. Nuestros tatarabuelos la suspendieron nada más empezar. La primera prueba, de inmediato, ¡ah!, la suspendieron. Una prueba tan importante. Ya desde el principio había que poner a prueba al hombre. El hombre sin pruebas no es posible. No. Y Dios lo permite. Aquí, en este universo, existe una batalla entre Dios y Satanás. Es por eso por lo que Dios nos ha hecho libres. Tú tienes que elegir, tienes que practicar, tienes que aprender. ¿Y cuántas veces caemos en estas pruebas? O del lado satánico, o del lado diabólico, no deja de ser una tentación, pero Dios nos deja entrar en ella, más bien como una prueba para nosotros. Dios no tienta a nadie. Esto, hermanos, quiero que quede muy claro. Repito, Dios no tienta a nadie. Santiago dijo en el capítulo 1, en el versículo 13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero Él permite que seamos probados por medio de pruebas. Justo al principio, Adán y Eva, de inmediato, habiendo sido creados de forma tan maravillosa y bien, de inmediato, necesitaban ser probados. Satanás dice, sí, por supuesto, tú lo has engendrado así, como en el caso de Job. Job era bueno y maravilloso, amaba a Dios, y entonces Satanás viene y desafía a Dios, diciéndole, claro, claro que te ama, ¿cómo no te va a amar? Le has dado tantas posesiones, lo has hecho tan rico, todo lo sembrado, lo has hecho prosperar. Es un desafío. Y Dios dijo a esto, bueno, sí, te doy permiso, Satanás, para que hagas lo que quieras con Job. Las pruebas, tenemos que ver también que las pruebas son un reto. Tenemos que conocer el plan de Dios. Tenemos que entender a Dios y no malinterpretarlo. De lo contrario, cuando caemos en pruebas, murmuramos contra Dios. ¿Por qué dejaste que me pasara esto? ¿Por qué lo has permitido? Incluso hasta nosotros le echamos la culpa a Dios. ¿Con qué frecuencia echas la culpa a Dios? O por ejemplo, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué el hermano Raina está tan sano y yo estoy un poco enfermo? Luego incluso llegas a compararte con los demás. Cuando caemos en la prueba, en lugar de regocijarnos, incluso pensamos que Dios es culpable de que me esté pasando esto a mí. Incluso llegamos a decirle, creía que me amabas. ¿Por qué dejas que me pase esto? Señor Jesús, con esta actitud incluso llegas a dudar del amor de Dios. Al igual que Eva. Eva dudó de la buena intención de Dios cuando le dijo que no comiera del árbol equivocado. Por lo tanto, en la prueba, tenemos que ver aquí en la carta de Santiago, y no voy a ir versículo a versículo ahora, sino más bien vemos aquí que Satanás también está obrando a través de esta prueba. Por parte de Satanás, él tomará eso como una tentación, la lujuria de tu carne, para avivarla, para que el pecado se levante. Y al final, Santiago dice que da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al final estás muerto, espiritualmente muerto. Si no nos hemos dado cuenta de que esta prueba viene de Dios, ¿para qué? Para que avancemos, para que seamos perfeccionados, para que seamos sin mancha y para que no nos falte de nada. En esta prueba y en cada prueba tiene que ser perfecta, así que tienes que aprobar. Y si no es con un 1, o en España con un 10, al menos con un 2, en España con un 9. ¿Vale? Y en el peor de los casos, con un 3. Al menos habrás aprobado. Pero si no vemos esto, en lugar de ganar a Cristo, tu lujuria aumentará y culparás a Dios. Y entonces pecarás. Incluso pecarás contra Dios y actuarás según tu carne. Y Santiago dice que el resultado es la muerte. Y el que no haya aprobado la prueba, como oímos ayer, entonces tendrá que repetir. Tendremos que repetir hasta que hayamos aprendido. Pero si aún no estamos preparados, Dios no nos obliga. Dios dirá, ¿está bien? Si no estás preparado, no pasa nada. Esperaré. Seguiré esperando. Así que la prueba es importante. Si queremos ser perfectos, llegar a la perfección, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta doctrina básica. Muchos creyentes permanecen apegados a ella. Sí, la salvación, Cristo murió por mí, el perdón de pecados, ¿eh? Gloria al Señor. Pero es importante que no nos quedemos ahí, estancados o apegados a ello, sino que el Señor quiere que sigamos creciendo hacia la perfección, en el pleno conocimiento de Él. Tenemos que ver que algunos permanecen desgraciadamente en este nivel básico, de creencia, pero no están dispuestos a continuar avanzando. Pablo dijo a esto, déjalo. Pero, ¿cómo podemos dejarlo? A través de la prueba, siendo ejercitados. Esto es lo que dice Pablo en Hebreos. Queremos ver por ello que la carta de Santiago es un complemento a la carta de Hebreos. ¿Sabes? Esta secuencia de las Escrituras, tanto en el Nuevo Pacto como también en el Antiguo, son puestas por Dios, porque siguen una progresión mediante la cual nos llevan paso a paso a la meta. Así pues, los que han madurado han ejercitado sus sentidos y ahora pueden discernir entre el bien y el mal. Entonces pueden ver a través de, como también dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, un hombre espiritual puede discernir todo, pero un niño o simplemente un escolar no puede discernir. Por eso es tan fácil engañarlos. Es por eso por lo que hoy el enemigo ya está tratando de corromper a los niños en la escuela. Los que están a merced de lo simple y como consecuencia de ello no pueden discernir. Pero nosotros, hermanos, debemos ser tales capaces de discernir. Pero por desgracia, a veces solemos decir, ah, no, no necesito eso, no necesito saberlo. ¿Por qué no? ¿Un hombre espiritual discierne solo las cosas espirituales? No. Pablo dice que lo discierne todo. Satanás lo utiliza todo para destruirnos y distraernos. No deseo hablar mucho más de ello. Por eso, la carta de Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí se refiere no a la sabiduría humana, la sabiduría natural, sino más bien a la sabiduría de lo alto. Como también dijo Pablo, la sabiduría de los hombres es locura delante de Dios. Y la locura de Dios, si es que existe, es más sabia que la sabiduría de los hombres. Así que ahí lo tenéis. Especialmente en todas las pruebas, así que no importa si es una tentación del lado de Satanás, o un evento mundano, como una pandemia, un virus y una guerra, y todo lo demás, pase lo que pase, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué se supone que debo aprender de ello? Necesitamos sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Mi sabiduría no es suficiente para luchar contra el enemigo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Incluso necesitamos la palabra de Dios. Si no eres un hacedor de la palabra de Dios, y solo eres un oidor, un simple oidor de ella, no podrás pasar la prueba. No. Cuando lleguen estas pruebas, si solo tienes conocimiento bíblico en tu cabeza, y la lujuria de la carne se levante, te caerás de bruces. No puedes resistir, porque no eres un hacedor de la palabra. No estás ejercitado para poder aplicar la palabra que has leído o escuchado en sustancia y en realidad. Si no tienes esa fe, como dice Hebreos 11, entonces vendrá la prueba y crees que tendrás la fuerza para poder resistir. ¿Tienes una escapatoria con la cual poder vencer? No podrás vencer, no. Porque solo eres un oidor de la palabra y no un hacedor en tu vida diaria. Pero si has comido la palabra de forma maravillosa y la palabra obra en ti y en las cosas pequeñas, escuchas y aplicas la palabra, incluso cuando hablas con tu mujer, incluso cuando haces las tareas domésticas, incluso en las cosas prácticas, te vuelves al Señor y le dices, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? No le digas al Señor, oh Señor, yo sé cómo hacerlo, tú siéntate ahí que yo lo haré solo. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Al final es un desastre. Aprende de Zacarías. En Zacarías, él vio un candelabro todo de oro. Y el Señor le preguntó, el ángel le preguntó, Zacarías, ¿qué ves? Pues un candelabro de oro. ¿Sabes qué es esto? Oh, sí, por supuesto. Sirve para alumbrar y para dar luz. Ciertamente yo respondería así. Esa es mi sabiduría. ¿Dónde está el hermano Toby? ¿Dónde está Toby? ¿Dónde está el sabio de Toby? Toby, ¿cómo responderías tú si el ángel te hiciera esa pregunta? Pues, un candelabro de oro. ¿Lo ves? Sí, un candelabro de oro. ¿Y qué es esto? Zacarías respondió, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Esta es la actitud correcta. Y por supuesto que tú sabes lo que es un candelabro de oro. Ah, Sandra de Palier, hermana Sandra de Palier, veo que tienes un candelabro de oro ahí como imagen. Cuando ves la imagen, puedes ver en la pantalla del ordenador un candelabro de oro. Hermano York, si te pregunto, ¿qué es esto? Ah, York dirá, ah, sí, es un candelabro de oro. ¿Hecho de qué? Hecho de oro. ¿Y para qué sirve un candelabro? Y él Dice, ah, claro, para dar luz, para alumbrar, ¿no? Hombre, Yor, Yor es tan sabio, claro, ¿cómo no va a ser sabio? Él es médico, él es tan sabio. Según la sabiduría humana, sí, pero según la sabiduría espiritual, el ángel dice, ¿qué significa esto? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Yo en mi mente nunca hubiese llegado a esta explicación o a esta conclusión. Una declaración así. ¿Qué piensas, hermano Martín? Eres mucho mayor que muchos jóvenes aquí. ¿Cómo puedes dar tal respuesta? Incluso aunque me rompiera la cabeza pensando, nunca llegaría a este tipo de pensamiento, de que eso es lo que significa. Por eso necesitamos la sabiduría de lo alto, especialmente en muchas situaciones en las que nos encontramos con tales pruebas. Una sea una prueba de parte de Dios, otra sea que el enemigo está inmediatamente dispuesto a convertir esa prueba en una tentación, con el fin de que caigamos en ella. Por lo tanto, no te apresures a criticar, no te apresures a juzgar, juzgando inmediatamente porque piensas que lo sabes todo. No, no lo sabes todo. Seas un hermano o una hermana. Y como Eva fue muy rápida. Por eso, las hermanas no deberían hablar tan rápido. Pablo dijo lo mismo. Las hermanas deben más bien guardar silencio. Y si tienes alguna pregunta, ve a casa y pregúntale a tu marido. Y si estás soltera, sin marido, entonces pregúntale al Señor. Él es nuestro marido. No juzgues de inmediato. No des tu opinión de inmediato. Esto produce enfados, molestias, problemas, peleas y conflictos. Y al final, divisiones en la iglesia. Necesitamos la sabiduría de lo alto. Tal vez vosotros no, pero yo sí la necesito. Muchas veces le he dicho al Señor, tu iglesia no está hecha por la mano del hombre. Tu iglesia no es de esta creación. Esta es la Jerusalén celestial, pero yo soy terrenal, con manos humanas. ¿Cómo voy a poder edificar tu iglesia? A menos que tú me lo muestres, porque yo no estoy cualificado. Vosotros tenéis este maravilloso nombre, que es correcto, Jerusalén celestial. ¿No es este un nombre maravilloso? Amén. Amén. ¿Y qué significa esto? ¿Y vosotros, también sois celestiales o terrenales? Y entonces, ¿con qué sabiduría debe edificarse la Jerusalén celestial? Nuestra sabiduría humana terrenal no es suficiente. Verdaderamente, así es como todos tenemos que aprender. Hace 50 o 60 años, cuando aún era estudiante, pensaba que todo era muy sencillo. Ahora sé, sí, ahora sé que no es así. Pensaba que era sabio, pero hoy tengo que decir, soy necio. Señor, tú eres el que sabe, yo no. Yo no sé nada, a menos que tú me lo muestres. Si no usamos nuestra propia fuerza, y suele ocurrir en la mayoría de los casos, y es que usamos nuestra propia fuerza, nuestro propio poder, nuestra propia mente, nuestras propias interpretaciones para resolver los problemas en la iglesia. Y os digo, eso no es posible. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Eres un incrédulo o un creyente? Espero que seas un incrédulo creyente. En situaciones, cuando éstas suceden, te miras y crees a menudo o dudas con mayor frecuencia. ¿Eres un creyente o eres un incrédulo? ¿O eres uno que duda? Entre los 12 apóstoles de aquel tiempo, los discípulos de Jesús, había un hermano llamado Tomás, que era un conocido incrédulo. Y luego vamos con Pedro, que cree que puede, pero no puede, y habla demasiado. Es decir, Pedro creía que podía, y a la hora de la verdad se da cuenta que no puede, y para colmo, habla demasiado. Todos somos así, queridos hermanos. Hombre de doble ánimo. Cuando una situación sucede, decimos, sí, Señor, creo. Y luego, media hora más tarde, empezamos a dudar. Si el Señor lo hará de verdad. ¿Me ayudará el Señor? Y dos días más tarde, si no ocurre nada, dejamos de creer en el Señor. El Señor no escucha nada a mi oración. Y luego, por la noche, te arrepientes y dices, oh sí, Señor, lo siento, creo. Entonces somos de doble ánimo. Santiago lo mostró de forma tan grandiosa y tan clara y de forma tan figurativa que dice, semejante a una ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. A veces hacia arriba, a veces hacia abajo, y luego hacia arriba de nuevo, dependiendo de cómo sopla el viento, dependiendo de tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo sube y a veces baja, según sopla el viento. Por eso, esta palabra, para que entendamos, doble ánimo. Esto significa doble alma, una persona con dos almas. Eso no es bueno. Pero hermano, esto no significa que tengas dos almas, ¿vale? Repito, hermano, esto no significa que tengas dos almas. Pero tu alma sí que tiene dos partes. Una parte vieja y una parte nueva. Y te encuentras en el proceso de transformación. Por lo tanto, tú tienes una parte vieja que aún no ha sido transformada. Y tienes otra parte nueva que sí está ya transformada. Por eso, unas veces crees y otras no. Esto es una lucha. Todos tenemos que aprender a creer en el Espíritu. Pablo dice que todos tenemos el mismo espíritu de fe. Solo cuando ejercitamos este espíritu de fe y está ejercitado, entonces no somos de doble ánimo, sino más bien estable. Un creyente estable. Alabado sea el Señor. El camino de la fe tiene que crecer. El Señor es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Al principio, doble ánimo. ¿Está bien? Sí, no importa. Al menos, sí, doble ánimo. ¿Vale? No pasa nada. A veces arriba, a veces abajo. Está bien. Se supone que eso es normal al principio. Eso quiere decir que tal vez estás en ese año escolar de segundo grado. Pero cuando crecemos en nuestra fe, entonces somos constantes. Sí, veo al hermano Murray King. Hermano, hermano Murray, ¿es tu hijo de doble ánimo? Sí, claro, es normal. Y eso es maravilloso. Pero, ¿eres tú también de doble ánimo? ¿Como tu hijo? Ya no es así, ¿verdad? Eres más consistente en tu fe. Alabado sea el Señor. Esto también es normal. Yo también era de doble ánimo. ¿Quién no lo era? Pero hoy, gloria al Señor, mi fe se ha vuelto firme. ¿Firme dónde? Firme en Él. No confío en mí mismo. No miro a los hombres. Me aferro a Él. Esto es importante en la prueba. Sin fe no es posible. Y entonces, seguramente, es un enigma para muchos. Así que de repente, dice Santiago, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esto es un poco difícil de comprender. ¿Por qué dijo esto? ¿Qué tiene que ver un humilde y un rico con la prueba? Tiene mucho que ver con la prueba. Debemos tener esta actitud. Por lo tanto, tengo esta actitud como Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando vemos a Cristo, cómo era Dios, y sigue siendo Dios, que quede eso muy claro, y sigue siendo Dios, pero dejó temporalmente, dejó su posición de Dios, dejando su trono, dejando su gloria, se hizo hombre. Incluso no solo un hombre como tú y como yo, sino incluso inferior. Todos necesitamos esta actitud. ¿Piensas que si Jesucristo, cuando vivía en esta tierra, hubiese vivido como rey tan elevado, y luego toda esta gente pequeña que venían a él queriéndolo probar? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que habría dicho el Señor? ¡Aléjate de mí! ¿No me conoces? ¡Soy un hijo de Dios! ¿Qué haces aquí? ¡Sé lo que piensas! ¡Sé lo que quieres! ¡Así que vete! Si el Señor hubiera tenido tal actitud, imagínate todos nosotros que somos tan orgullosos y viene un nuevo hermano u otro hermano queriendo tener comunión contigo y entonces te dice, estáis equivocados, a lo cual tú respondes, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes tú para decir que estoy equivocado? Tú aún no sabes nada. Entonces no podemos pasar ninguna prueba. Un hombre orgulloso no puede pasar ninguna prueba. Ya te lo digo yo. El Señor ha venido a ser probado a través de todo tipo de pruebas. Pero tenía la sabiduría de Dios. Se humilló como un esclavo y solo en este estado pudo pasar la prueba. Un orgulloso no puede pasar la prueba. Sí, cuando estamos llenos de nosotros mismos, ¿sabes? Él dice aquí, un hermano humilde. Humilde no significa necesariamente puro. Lo que significa es un pobre. Por supuesto, también significa un pobre. ¿Por qué? Porque el Señor incluso llega a decir en los evangelios, bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres debemos ser todos, pero pobres de espíritu. Pero el Evangelio de Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres. Debemos ver a un hermano pobre en sentido material o pobre en sentido espiritual. ¿Sabes? Cuando un hermano es pobre y piensa, no tengo nada en absoluto, no entiendo todo lo que dicen, oh, mira a los demás, ellos tienen 5 talentos, yo ni siquiera tengo 1, lo que no es verdad, porque el Señor dijo que como mínimo todos tenemos 1 talento. Pero este hermano, como dijo Santiago, él piensa, soy tan poca cosa, así que no puedo conseguirlo. Al final, lo ha enterrado todo, no lo consigue y se da por vencido enseguida. Pero él tiene que ver que es salvo, que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, que tiene una posición celestial. Él tiene que ver esto, que no es inferior al anciano que tiene 5 talentos. Todos somos iguales. Un hermano. Yo soy un hermano. Cuando el padre me ve, no me ve como un pobre hombre y dice, ¿por qué tengo a este hombre como nacido de nuevo, como mi hijo? Después de todo, no deja de ser un pobre chaval. ¿Crees que el padre dirá eso? No. El padre nos ve a todos por igual. Pero, por desgracia, no todos nos vemos de la misma manera. Como dice el proverbio chino, el ojo, siendo pequeño, se hace más grande. Cuando veo a un hombre rico, lo veo con los ojos bien grandes. Cuando veo a un pobre, incluso ni lo puedo ver. Mis ojos se vuelven tan pequeños que aun a ese pobre hombre ni lo veo en absoluto. Esto no es bueno. Y un hermano así, de humilde condición, no debe tener complejo de inferioridad. Esto no tiene que ser así, porque un hermano humilde, a los ojos de Dios, no es inferior, sino todo lo contrario. Todos somos iguales. Hay de aquel que en la iglesia se crea que es superior al otro. Un hermano así no podrá pasar la prueba. Incluso, yo diría que ni la necesita. ¿Por qué? Porque ya de entrada ya ha suspendido con una actitud así. ¡Oh, Señor! ¡Señor Jesús! Es por eso por lo que Santiago enfatiza el hermano de humilde condición. Para decirle, eres un hermano, eres un hijo de Dios. Dios te ha hecho nacer de nuevo. Su espíritu mora en ti. Tienes una posición elevada, tan elevada como los demás. Y no solo elevada, sino soberana. Tienes que saber que estás sentado arriba en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esto no es solo elevado, sino majestuoso. Perteneces a la familia real. Este es el tipo de actitud que un hermano humilde debe de tener. Y esto no es orgullo, sino un reconocimiento de la gracia de Dios. Esto quiere decir que no debo despreciarme a mí mismo, teniendo complejo de inferioridad o un sentimiento minoritario. Por otro lado, no dice, pero un hermano rico, no usó la palabra hermano, por eso algunas personas, cuando leen esto, dicen que el rico no es un hermano. No. Con seguridad que también es un hermano. Pero a menudo, el rico era muy orgulloso. Es por eso por lo que el Señor dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sí, no es tan bueno. Por supuesto que esto no significa que un hombre rico no pueda conseguirlo. El Señor no dijo nada de nada, imposible, solo dice más difícil. Para un camello es fácil, pero eso no significa que sea tan imposible, no. Porque el Señor también dijo que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto significa que con Dios todas las cosas son posibles. Incluso aunque seas rico, alabado sea el Señor. He visto a muchos ricos que también han entrado en el reino de los cielos, entregando todo para la obra de Dios y para el reino de Dios. No es tan fácil, acordaros del joven rico, afirmando que ya había cumplido todas las leyes. Pero el Señor le dijo: aún te falta una más. Vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y ven, sígueme. Y se fue triste. El Señor no le dijo: no, no, ven, no te vayas, quédate, que aún tienes mucho que aprender. Pero el Señor no lo echó, ¿vale? Que quede esto muy claro. El Señor no echó al joven rico. Esto tiene que quedar muy claro. No tienes que reprochar al Señor y decirle: ¿por qué echaste al joven? Nosotros llegaríamos a pensar de esa forma. Incluso a decir: Señor, no tienes amor, has echado a este joven. Nosotros no echamos a nadie fuera, a ninguna persona, sea hermano o sea hermana, a menos que sea un pecado grave. Incluso hasta eso, le damos la posibilidad de elegir, de arrepentirse y dejarlo, venir y quedarse. El Señor no echa a nadie. Pero nosotros pensamos: oh, el Señor lo echó fuera. No, 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 no pienses así. Tal pensamiento es erróneo. Este tipo de pensamiento no es de lo alto, no es sabiduría celestial. En cualquier caso, queridos hermanos y hermanas, tenemos mucho que aprender a través de las pruebas. Para los pobres, para los humildes y también para los ricos. Ya sea rico materialmente hablando o rico en buenos pensamientos espirituales. Otros incluso lo saben todo, o creen saberlo todo. Finalmente, son tan orgullosos que todo termina. Han olvidado que todos los buenos dones no provienen de ellos mismos, ni de sus mentes sabias, no, sino que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, debemos dar gracias y alabar a Dios. No debemos pensar: sí, yo soy el apóstol, o yo soy el anciano de la iglesia, o yo soy el maestro. Dios mío, estos pensamientos son de abajo, queridos hermanos. Y entonces, por eso, sí, por supuesto, ya habéis hablado de ello. Que nadie diga que cuando es tentado por Dios. No. Ya hemos tocado este punto. Podéis leerlo vosotros mismos. Es por eso por lo que Santiago dijo: amados hermanos míos, no os engañéis. Especialmente cuando vienen las pruebas. Entonces piensas: esto no puede venir de Dios. ¿Por qué no ocurre esto con otros? Y solo pasa conmigo. Entonces, Satanás viene y dice: sí, de hecho, Dios está enfadado contigo. Deberías olvidarte de él. Ven, 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 yo te daré algo más. Por desgracia, es así. Aprende de Eva. Adán y Eva, eso es importante que aprendamos de Adán y Eva también. Porque tenemos que ver que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dios no dará nada que no sea bueno. Piensa en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Mateo, donde dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Y de dónde viene, pues, esta buena dádiva? Esta buena dádiva viene del Espíritu Santo. Por eso, en el Evangelio de Lucas se dice, lo cual, por cierto, he apreciado mucho, en el Evangelio de Lucas se dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto quiere decir que toda buena dádiva viene a través del Espíritu Santo, que por cierto, ahora mora en nosotros. Y en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no puede darte algo malo, ¿vale? Para hacerte caer. Porque tú puedes pensar de que, bueno, esto es malo y viene de Dios y viene para hacerme caer en la prueba. No. Repito, Dios no puede darte algo malo, ¿vale? Para hacerte caer. Seguro que no. No. Nuestro Dios no es así. Oh, Señor Jesús. Y Él nunca cambia, ¿verdad? Nuestro Dios, como dice el capítulo 13 de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Nosotros cambiamos. Doble ánimo. Anímicos. Somos muy anímicos. ¿No es así? ¿Quién no es anímico entre nosotros? Wilfried. Ah, quizás Wilfried sea una excepción. Ninguno es una excepción. Somos anímicos, cambiantes como el tiempo. Por la mañana, sol radiante, y durante el día y por la noche, nublado. Vienen esas nubes negras y viene la lluvia, la tormenta. Somos de doble ánimo. Sí. Señor Jesús, pero nuestro Dios no es así. Por eso dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Dios de las luces. Pero la luz en la creación es siempre cambiante. Por lo tanto, sol por la mañana, prometedor a mediodía, mucha oscuridad por la tarde, cambiante, porque siempre está en movimiento. Pero Dios no. Dios es luz en sí mismo. No necesita variar. No cambia nada. Con Él no hay noche. Y en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, ya no existe noche, porque Dios mismo es su luz. Y luego, nuevamente, nos sigue dando un consejo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que esta es una palabra de sabiduría. También en el matrimonio. ¿Qué ocurre? Pues lento para hablar, preferiblemente una cremallera para cerrar la boca y más bien solo escuchar. Está bien. También en la iglesia, si alguien dice algo, déjalo hablar. No respondas tan rápido, sobre todo si se trata de un problema. No expreses tu opinión tan rápido. No, nuestra opinión no puede ayudar. Nuestra opinión tampoco puede producir la justicia de Dios. No solo la ira, sino también nuestra buena opinión es incapaz de producir la justicia de Dios. Sí, aprende así. No hace falta que diga mucho al respecto. Pero el versículo 21 dice: toda inmundicia y abundancia de malicia. Incluso ha utilizado la palabra abundancia. ¿Sabes? ¿Por qué nuestro corazón corrompido está abundantemente lleno de maldad? No solo un poco. Sería bueno si solo hubiera un poco. Por eso debemos guardar la fiesta de los panes sin levadura. Esta es una fiesta maravillosa, no solo para comer el pan sin levadura, sino para quitar y limpiar todo tipo de levadura. Y el problema de este corazón es que hoy lo limpio y mañana vuelve a ensuciarse. Esto es un problema. Así que no dejaremos de limpiar todo el rato. ¿Borraste y limpiaste un pensamiento? Mañana volverán a entrar dos más. Volviste a quitarlo y a limpiarlo, y a continuación entra un pensamiento peor. ¿Qué quieres hacer entonces? Mientras vivamos en esta tierra y aún llevemos esta carne dentro de nosotros, no podremos deshacernos de ella, a no ser que muramos. Mientras tanto, siempre vamos a tener problemas. Abundancia. No creas que somos supersantos, no. Aquí utiliza la palabra abundancia de malicia. Por eso, no pienses, como he dicho anteriormente, que somos supersantos, no. El Señor debe santificarnos poco a poco y salvarnos hasta lo sumo y concedernos transformación. La transformación requiere tiempo, sí. Y luego viene otra palabra importante. Debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esto no quiere decir con curiosidad. ¿Qué significa esto? Pues que miramos enlaces, miramos libros y libros y libros, buscamos en internet, etc. Esto no es mansedumbre, ¿vale? Esto es curiosidad, un nuevo atrevimiento. No existe la palabra, un nuevo atrevimiento. Voy a añadir una nueva palabra, nuevo ánimo, codicioso, curioso. Un hombre tan curioso recibirá el conocimiento, pero no recibirá la palabra implantada. La palabra es como una semilla, tan viva, llena de vida, queriendo hacer brotar la vida y el plan de Dios, para que también dé fruto. Y esto no es para un hombre orgulloso, sino más bien para un hombre manso ante Dios. Por eso, continúa diciéndonos, sed hacedores de la palabra. Una persona curiosa aprende algo, escucha algo, no para implementarlo en la verdad, en su vida, sino que solo quiere saber para ser un maestro, para enseñar a los demás. Por lo tanto, en el tercer capítulo se nos dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, no es bueno, sino más bien hacedores de la palabra. Una palabra tan importante de Santiago. Alabado sea el Señor. Y luego dijo que cuando venimos a la palabra para hacernos hacedores, no nos olvidemos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque podemos citarla, pero luego, a la hora de la verdad, la olvidamos. Entonces, debemos mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad y perseverar en ella. No al oidor olvidadizo, sino al hacedor de la obra, implementado por la palabra. Será un hombre bienaventurado. No hace falta que diga algo sobre ello. Pero solo quiero deciros, la palabra, en el nuevo pacto, ya no es una ley de la letra, sino una ley de la libertad. La letra nos mata y nos ata incluso y nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos da vida. Y al final entramos en condenación porque no podemos llevarlo a cabo. Por eso la ley no puede salvarnos, pero en el nuevo pacto la palabra es una ley de libertad. No solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también nos da el fluir del Espíritu de vida, por medio de Jesucristo en nosotros, para que también seamos capaces de cumplir esta palabra por medio de Cristo. Nos libera. Esto no nos hace esclavos, como dice Gálatas 5, la Jerusalén terrenal. Nosotros somos la Jerusalén celestial. Nosotros hemos nacido de Sara, libres, hijos de la libertad. Nos hace libres. No pienses, oh, es tan difícil, no puedo conseguirlo, ¿sabes? Al final no entendiste para qué es la palabra. No está ahí para convertirte en un esclavo, sino para liberarte, para que a través de Cristo, esta palabra, podamos simplemente disfrutarla y tener la realidad, la sustancia. Por lo tanto, es una palabra de libertad que nos hace libres en Cristo Jesús, como vemos en Romanos 8, donde se nos dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y al final del capítulo 1, alabado sea el Señor, entonces, todo lo que hagamos en nuestras reuniones, todo lo que hagamos en nuestras reuniones festivas incluso, ofrendas que traigamos al Padre, comunión, mensajes, oración, no será en vano. Si no es así, será todo lo contrario. Entonces, todo será en vano. Como dijo el Padre en Isaías 1, incluso vuestras oraciones no escucharé, ni aceptaré vuestras ofrendas, porque habéis llevado una vida así. Vosotros no sois en absoluto para mí, ¿en vuestras qué? En vuestra vida diaria normal. En vuestra vida diaria normal estáis en contra de mí, ni siquiera me conocéis. Así es. Pero si hacemos tal ejercicio, según la instrucción de Santiago, entonces todo, y en este buen sentido ahora, nuestra religión quiere decir nuestra práctica de la fe. Porque en el judaísmo hay muchas prácticas, hacen tantas cosas, pero es en vano. Y nosotros, en nuestra fe cristiana, también hacemos muchas cosas. Al final, si fracasamos en cada prueba, será en vano. La religión pura y sin mácula, o práctica de fe, delante de Dios el Padre y en nuestro Señor Jesús, el Señor de la gloria, maravilloso Dios, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabes? Esta palabra muestra que la fe es muy práctica, no solo doctrina, dar buenos mensajes, pero en la práctica no nos ocupamos de los hermanos. Uno quiere llegar a ser, y entonces surge lo siguiente: haz esto, haz aquello, ve a Rusia, ve aquí, y haz la obra, y haz esto, y ¡ah!, más dinero, construir más salas de reuniones, y más esto, y más aquello. Pero si no quieres escuchar nada de esto, ya te digo que la puerta de salida está ahí. No te preocupas por las necesidades reales de los santos, ya sean humanas, materiales o espirituales. Y solo haces una gran obra para tener tu gloria y al final amas al mundo. Solo quieres hacerte rico. Entonces, al final, eres como los ricos. Alabado sea el Señor, queridos hermanos. Hemos terminado con el capítulo 1 de Santiago. Amén.